¿Qué tal están, señoras, señores? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Les habla Ricardo Aparicio, aquí empezamos una nueva edición de Salud y Calidad de Vida, pero además una edición especial porque es el primer programa del año 2024 de Full Audit. Ya saben, vamos a hablar del bienestar, vamos a hablar de cómo decidir estrategias, cómo medir resultados de valor en bienestar. Y nuestro querido Daniel Tapial, que hoy también va a intervenir en el programa, ya saben, el alma mater de todo esto, pues ha decidido una novedad este año, y es que a través de las diferentes redes sociales, de Full Audit y tal, pues se ha pedido que pregunten, que hagan ustedes sus preguntas y que también los oyentes o espectadores, ya que esto es un audiovisual, pues también puedan tener su participación directa en el programa. Así que gracias por acompañarnos, sean bienvenidos. No vamos a poner la sintonía, que vamos justitos hoy de tiempo, y vamos a saludar inmediatamente a nuestros repóquer. Hoy son cinco auténticas figuras de todo este tema de la protección de riesgos laborales, etcétera. Daniel Tapial, ¿cómo estás, compañero? Bienvenido.
Buenas tardes, noches.
Buenas tardes, señor. Noches, sí. Bueno, en Madrid todavía es más tarde que aquí en la zona este. Aquí ya es de noche total.
Aquí ya también está aquí, todo muy negro por todos lados.
Aquí también, bueno, pero tenéis media horita más, ¿eh? Tenéis media horita más, tres cuartos de hora a veces. Ya conocen a Daniel Tapial, como digo, el alma mater de todo esto, director de desarrollo de negocio de Full Audit. Bienvenido, Daniel. Bienvenida, Carmen. Gracias. Querida Carmen Soler, consultora en bienestar, bien ser organizacional. ¿Cómo estás, Carmen?
Muy bien, feliz de estar de nuevo contigo en este entorno tan feliz, ¿no? Que siempre nos da muchas vitaminas para seguir adelante, ¿no?
Sí, señora, vamos a tener una horita muy bonita para dar esas vitaminas, para animarnos y para pasarlo realmente muy bien. Doy la bienvenida a Fernando Toledano, que es responsable de metodología en Stimulus. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido.
Muy bien, Ricardo, muchas gracias por la invitación y encantado de estar con vosotros.
A ti por aceptarla. Creo que es la primera vez que estás con nosotros.
La primera,
que no va a ser la última.
Esperemos que no.
También el saludo a Joaquín Cabrera. Joaquín, buenas noches, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Joaquín, manager en seguridad, salud, medio ambiente en John Deere, ¿verdad?
Sí, no, y la verdad que muy agradecido de formar parte de este primer programa, con mucha ilusión de compartir un poco mi experiencia y escuchar a mis compañeros.
Oye, una de las de lo que fabrica John Deere son tractores, ¿no?
Sí, entre otras cosas, sí.
O sea, me refiero porque
te suenan ahora por las calles.
Me refiero porque estos días hay mucho John Deere por las calles, ¿eh?
Alguno que otro
y se ven bonitos, se ven potentes y se ven resistentes también. Y la bienvenida vía teléfono a Araceli Morato, que es directora de salud laboral y también de bienestar en el BBVA. Araceli, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Muchísimas gracias por vuestra invitación y nada, feliz de estar con vosotros en este programa.
Felices nosotros, Araceli. Gracias por estar también hoy aquí con nosotros y por ayudar a todos a explicar un poco mejor cómo decidir estas estrategias, cómo medir los resultados en valor, en bienestar. Así que vamos a entrar ya en materia con Dani, con Daniel Tapial. Empiezo contigo, si me lo permites. Vamos a entrar en materia y para ello lo primero que me gustaría es saber por qué es tan importante la selección de una estrategia adecuada, Dani. Y en segundo lugar, posibles estrategias para este análisis de actuaciones.
El por qué es importante la estrategia.
Sí.
A ver, es muy fácil, la respuesta es súper sencilla. Si no tienes una estrategia para gestionar el bienestar,
sí,
pues no haces
mal vamos. Gestión del
bienestar.
Mal vamos.
Hace lo que siempre digo, y con permiso eso de mis queridísimas frutas, lo que haces es poner manzanas. O sea, tal cual. No gestionas bien.
Sí.
Y bueno, seguro que, como dirán todos mis compañeros a posteriori, eso evidentemente no es hacer bienestar. Para mí la gran virtud de poder hacer una estrategia, de poder plantear una estrategia, es como digo, hace que pasemos del hacer al gestionar, ¿no?
Uh-huh.
Te permite, sobre todo, conocer tu punto de partida y una frase, acción, para los muy puristas, o como sea la terminología que aprendí de Carmen, es el cómo quiero verme de mayor, ¿no? Y ese futuro deseado que tienes que tener para cualquier estrategia, sin la cual es imposible. Dicho lo cual, ¿cómo lo haces? Pues yo creo que hay dos palabrejas que lo describen perfectamente, que es analizar y escuchar. Para mí son claves. Analizar, pues yo creo que esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. Analizar, hay que hacer análisis profundos, tanto internos como externos. Yo que sé, a nivel interno, pues no puedes dejar de analizar tanto las prácticas que estás llevando a cabo como los resultados de esas prácticas, y no solo resultados de salud, sino muchas veces resultados de adhesión. No hay muchas ocasiones, o sea, hay muchísimas ocasiones en las que estás en algún cliente que son prácticas las que están imponiendo muy buenas, y el grado de adhesión por parte de los colaboradores es muy bajito, con lo cual para mí eso es una de las cosas que muchas veces nos dejamos de lado, esa adhesión de los trabajadores y trabajadoras a esas prácticas, y es tremendamente importante. Y elementos al personal o a los profesionales técnicos muchas veces se nos van, como son prácticas y políticas o estados estratégicos de la organización que no tienen nada que ver con esa parte técnica que nosotros trabajamos. Y a nivel externo, o sea, que ahora con la ISO está muy de moda el análisis del contexto externo e externo, y ha traído más hacia nuestro ámbito profesional esos análisis necesarios, pero esos ya lo eran. Un benchmarking de lo que está haciendo la competencia, tendencias a nivel de prácticas de grandes corporaciones o gobiernos es importantísimo. Y luego los análisis. Analizar es tremendamente importante, tanto las necesidades de tus, a nivel interno, las necesidades de tus grupos de interés, complementar esas necesidades que siempre lo decimos, y en esto Carmen insistí mucho y seguramente ella insista más, esos análisis cualitativos que a veces son los grandes olvidados, ¿no? Nos dedicamos a trabajar con análisis cuantitativos, con encuestas, pero no completamos esa parte cuantitativa con esos estudios de percepciones o en entrevistas a grupos de personas clave o focus group para ahondar en esos resultados que nos puedan llevar, mediante técnicos de indagación apreciativa, a resultados o a futuros deseados sobre esas prácticas buenas que estamos llevando a cabo. Con lo cual yo creo que, te digo Ricardo, para mí un compendio de todas estas prácticas, y cuando digo compendio es todas, o sea, porque si haces alguna y no haces las otras, es muy probable que ese análisis no sea completo y no te lleve ni a posicionarte dentro de dónde estás y dónde quieres saber, y por descontado el camino que luego tienes que recorrer a posteriori.
Me gusta eso que has dicho, que Carmen dice, ¿dónde me gustaría verme cuando sea mayor? Yo ya me estoy viendo cuando soy mayor, o sea, yo ya lo estoy viendo. Qué suerte tenéis de que todavía os queda recorrido para la mayoría de edad, profesionalmente hablando. Carmen, uno de los elementos y diferenciadores de vuestro modelo de gestión del bienestar, el modelo MBO, ¿verdad?, es la importancia que cobra en el mismo la gestión de las personas, y entre ellas la parte que a mí me encanta, la de liderazgo. ¿Nos podrías contar, señora Soler, querida Carmen, cuáles serían los principales elementos sobre los que pivote este análisis desde la perspectiva de las personas?
Fíjate, luego entramos más en acciones concretas de personas, pero yo quiero subrayar la importancia del liderazgo.
Sí.
A veces ponemos en marcha una batería de prácticas que luego no son efectivas porque el líder no tiene comportamientos alineados con el bienestar.
Eso es.
Antes hablábamos de estrategia, y dentro de la estrategia organizacional también tienes que estar cuáles son las políticas de liderazgo y que esto se traduzca en comportamientos observables. Uh-huh. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto de la semana pasada. Hablaba antes, Dani, de intentar triangular información de lo que nos dan las encuestas, que al final es un dato bruto, es un número, con lo que las personas sienten y perciben a través de entrevistas o focus group. La semana pasada estaba yo en un focus group y voy a poner por... Voy a decir que se llamaba Marta, aquella chica de la generación Z. Y fíjate, una de las grandes prácticas en personas es la gestión de la conciliación. Y ella me decía, a ver, Carmen, yo aquí tengo un grave problema, porque yo cuando entré a trabajar aquí en la entrevista, es lo que llamamos el contrato psicológico, a mí me dijeron que tenía un catálogo de medidas de conciliación que luego mi líder, mi supervisor, mi mando intermedio, a mí no me deja hacer uso de las mismas. Y me ponía como ejemplo, mi madre ha estado ingresada y me he tenido que ir con el ordenador al hospital para conectarme a las reuniones. ¿Qué situación se da en esto? Pues una ruptura del contrato psicológico, una fuga del talento, porque esta chica que es de generación Z, está lo de la gran huida, que parece que no iba a llegar a España y que ya la tenemos aquí, ya se está planteando mejores oportunidades de trabajo.
Claro.
Buenos lugares para trabajar, no de decir, sino de hacer.
Eso es lo que,
decir, haciendo,
eso
¿no?
lo que hemos dicho alguna vez, que el talento busca el lugar donde quiere trabajar también, ¿eh?
Claro, claro. Entonces, fíjate que muchas veces incorporamos políticas de bienestar, pero esas políticas de bienestar, el líder es fundamental a todos los niveles, no desde la dirección general al comité de dirección, al resto de mandos. Otra persona de ese mismo focus me decía, es que Carmen, de la tercera planta para arriba esto es como otra empresa, en cuanto a esas políticas de conciliación. Entonces, fíjate que cuando trabajamos este modelo, liderazgo se convierte en algo transversal al resto de palancas de acción, porque si no diseñamos el tipo de liderazgo que pueda acompañar esas políticas de bienestar, no van a ser efectivas, ¿no? Entonces, eso es como algo que para nosotros es muy esencial, ¿no? Cómo vamos a transformar el tipo de liderazgo que esa organización tiene y que dentro de los comportamientos observables y de las evaluaciones de desarrollo que tienen esos líderes aparezca ese servicio hacia las personas o ese cumplimiento de esas prácticas comprometidas hacia las personas en el área personas, en el área salud, en el área gobernanza, porque no te quiero ni contar el malestar que genera, por ejemplo, la falta de percepción de equidad o justicia dentro de la organización. Y esto está muy vinculado también con nuestra dimensión de gobernanza.
Pues ahí están esos temas apasionantes. Fernando Toledano, que ya saben que es el responsable de metodología y análisis de datos de Stimulus. Fernando, en tu experiencia desde una organización que trabaja como consultora en gestión de los riesgos psicosociales que ahora mencionaba Carmen y promoción también de la salud mental de la empresa, ¿crees que este análisis inicial se está llevando a cabo de una manera, digamos que adecuada en las organizaciones, Fernando?
Pues mira, Ricardo, yo diría que tal como formula la pregunta, sí. Porque si entendemos que el análisis está justificado en elegir una metodología, leer el manual e implantarla, no tiene mucha dificultad. Y de forma general creo que se hace. Uh-huh. Otra cosa es que la pregunta que nos hagamos es si ese análisis refleja la realidad compleja de un entorno psicosocial y lo consigue. Y si al mismo tiempo ese análisis nos permite hacer un cambio positivo de ese entorno psicosocial. Y en esas respuestas tendría mis reservas. Pero también diría que es cada organización en su balance interno el que tiene que tomar esa decisión, ¿vale? Es decir, si esto sirve o no sirve está en manos de las organizaciones. Entonces yo veo, desde nuestra práctica en estímulos, vemos un poco de todo, ¿vale? En principio, claro, no es fácil. No es fácil porque yo me gustaría, más que hablar de métricas o pensar que la métrica o la metodología está al servicio o va a crear una gestión, más bien es al contrario. La gestión, es decir, el objetivo de las empresas, de las organizaciones en términos de bienestar global y de gestión de los riesgos psicosociales en particular, es lo que debe definir las metodologías. Es decir, esas metodologías se adaptan a esos principios. Y no es fácil porque si nos ponemos puristas, yo creo que existe cada vez más un consenso, quizás no del todo, totalmente, pero yo creo que vamos encaminados hacia eso, sobre todo la última ISO 45003 sobre gestión de riesgos psicosociales sí que nos lo marca. Básicamente, hacer gestión psicosocial en las organizaciones es prever aquellos riesgos que se pueden derivar de una exposición prolongada a estrés crónico, en este caso generado en el trabajo, y sobre todo a la exposición a violencia y comportamientos inapropiados. Ahí entraría todo lo que se llamaría también la gestión del acoso, ¿vale? ¿Qué pretendemos, pues, con un instrumento? Este balance inicial que me estaba... ¿Qué es hacerlo bien? Pues primero seleccionar un instrumento que refleje los modelos teóricos. Es decir, al final, toda esta gestión está cogida de los pelos de toda la investigación teórica que existe sobre esto. Es decir, que sobre todo está basado en estudios de casos, modelos epidemiológicos, y hace falta todavía investigar mucho más. Es decir, no podemos decir que las ciencias sociales precisamente y las ciencias de salud ocupacional reciban mucha financiación para hacer esto. Entonces, hace falta mucho recorrido, tenemos una serie de evidencias y los instrumentos deben tener o recoger de una manera comprensiva esas evidencias. Esto lo que hace que en riesgos psicosociales tengamos esta necesidad de utilizar instrumentos adaptados a precisamente estas cosas. Tener por lo menos un reflejo, una evidencia de que este instrumento pues nos está midiendo estas cosas que he comentado, el estrés y la violencia, y a lo mejor no otras cosas que, ojo, no significa que no sean importantes, ¿vale? Estos instrumentos al final lo que requieren es una especial utilización en términos de fiabilidad y validez, ¿vale? Existen muchos instrumentos, pero digamos que en nuestra práctica desde Stimulus pues encontramos de todo. Encontramos muchas gestiones desenfocadas, no porque no sea interesante lo que se pueda estar incluyendo, ¿no? Pero habitualmente pues se confunde compromiso con estrés. Hablamos de motivación y también hablamos, por ejemplo, ahora comentáis junto con Carmen, estáis comentando el tema la retención del talento, más bien sí. Un criterio reactivo, no tanto un riesgo, sino una consecuencia de, ¿no? Confundimos causas con consecuencias y bueno, en ese estado de la cuestión, pues yo diría que hay más dispersión de criterios. Creo que hay buenas prácticas y otras que no lo son tanto. En todo caso, dentro del ámbito de gestión, como digo, toca a las empresas decidir un poco y evolucionar a partir de eso, ¿no?
Con estímulos positivos siempre, ¿eh? Con estímulos positivos de una manera bidireccional de la empresa al trabajador, el trabajador a la empresa. Nos falta Araceli y nos falta Joaquín Cabrera, Araceli Morato, es el turno de ambos ahora mismo. Me gustaría hacer una pregunta a los dos, que cada uno contestara evidentemente con su tiempo, que nos explicaseis cómo habéis llevado a cabo todo esto que hemos comentado hasta ahora, este análisis inicial de necesidades. ¿Dejamos que Araceli empiece, Joaquín?
Perfecto.
Araceli, adelante.
¿La tenemos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Sí, pues mira, os comento. Sí. En BBVA siempre nos hemos preocupado de la salud y el bienestar de las personas, de nuestros empleados, pero es verdad que tras la pandemia nos percatamos de la necesidad de poner más foco en algunos temas, como por ejemplo el bienestar emocional y también la conciliación entre la vida personal y familiar, ¿no? Entonces, en esa línea lo que hicimos, un muestreo, preguntando a nuestros empleados en la diferente geografía donde estamos, tanto en España como en Sudamérica como en Turquía, para conocer sus inquietudes y así evolucionar nuestra oferta de valor. Entonces, con esta información establecimos varias líneas de trabajo, enfocadas tanto a los ámbitos del talento como el desarrollo profesional, implantación definitiva del trabajo flexible, medidas de desconexión, conciliación y también con más específico en todo lo relativo a salud y bienestar. Entonces, para ello, lo que hicimos es establecer un programa que hemos denominado World Better Enjoy Life, en el que hemos implementado diferentes iniciativas y medidas. En la parte de World Better, todo lo relacionado con el fomento de medidas que ayuden a que el trabajo sea más productivo. Por ejemplo, reuniones eficientes, que no sean más de 30 minutos, medidas de desconexión respetando el tiempo de nuestros compañeros. ¿Cómo? Pues evitando enviar email fuera de un horario determinado. Nos sale un pop-up a partir de las 7 de la tarde para que las personas puedan desconectar. Tardes sin reuniones, etcétera. O sea, tenemos varias iniciativas en este ámbito. Y también en el apartado Enjoy Life nos hemos centrado en lo que es en la salud y el bienestar de nuestra plantilla y lo hemos acometido dentro de dos grandes pilares, el pilar mente y el pilar cuerpo, siendo conscientes, ¿no?, del impacto mutuo que hay entre ambos y con el objetivo de prevenir patologías de forma incipiente. Entonces, por resumir, en lo que es el pilar mente, nos hemos enfocado lo que es el tema de higiene del sueño, gestión emocional, hemos dado cursos de cómo manejar la ansiedad, psicología positiva, etcétera, ¿no? Y también hemos puesto en marcha un programa de apoyo psicológico 24/7 para nuestros empleados y sus familias, para que puedan consultar y solicitar ayuda si lo necesitan, ¿no?, tanto en la esfera laboral como familiar. Y luego, dentro del pilar cuerpo, pues llevamos varios años impulsando diversas campañas internas de prevención de enfermedades como el cáncer, patologías cardiovasculares o el ictus, pero ahora también hemos unido un estudio sobre análisis genético de enfermedades hereditarias cardiovasculares, De esta forma hacemos una intervención precoz en el estado de salud de las personas. Y bueno, a su vez también hemos implementado programas de nutrición, de lucha contra la obesidad, prevención, como he dicho, de cáncer de colon, de piel, campañas para el fomento de ejercicio físico, etcétera. Y además hemos instaurado una actividad conocida como el yoga del siglo XXI, ¿vale? Pues beneficios en el proceso de aprendizaje, compromiso mental y tal, que es simplemente los talleres de knitting, es lo que nuestras mayores, nuestras madres, nuestras abuelas tejían, ¿no? Pues hay un grupo de empleados que han tenido la oportunidad de aprender a tejer y crear sus propias prendas dentro, y es una comunidad que sigue existiendo, ¿no?, ahora mismo, y que se reúnen para tejer, ¿no? Y tenemos también un club de lectura en el que todos los meses las personas, un club con muchísimas personas, ponen un libro, comentan el libro, y entonces es un poco fomentar la salud y el bienestar de una forma muy integral, ¿no?, en la que tocamos tanto la parte de salud como la parte de que el trabajo sea más productivo, claro, con la parte de, como os he dicho, de World Better, ¿no? Dentro de su programa World Better Enjoy Life.
Fomentar también haciendo grupo, ¿no? Aquí, haciendo piña, digámoslo así.
Haciendo piña. Sí.
Me ha gustado lo de...
Por eso que no solamente nos hemos enfocado en iniciativas para el tema de que el trabajo sea más productivo y más eficiente, sino también en el tema de salud y en el tema de hacer un impacto social, ¿no?, en el tema de la salud de las personas, ¿no?
No está nada mal, me ha gustado
y
lo
de... la verdad es que estamos teniendo mucho éxito.
Me ha gustado lo del yoga del siglo XXI, eso de tejer. Vamos a tejer.
Sí.
¿Cómo tejéis en John Deere, Joaquín? Cuéntame, o cuéntanos.
Más que nada haciendo piezas, ¿no?
Pero... Haciendo piezas.
Bueno, nosotros tenemos una fábrica que está aquí en Madrid, en Getafe, ¿no? Somos unos 1.100 trabajadores, luego tenemos otra fábrica también en Valencia. Y bueno, yo lo primero que quería así contar, y por ser un poco disruptivo, Ricardo, es de tú fíjate, estamos hablando de bienestar y estamos hablando de un montón de cosas, ¿no?
Sí, claro.
Que yo muchas veces digo, cada día, cada mes aprendo más sobre cuál es el concepto real de la palabra bienestar, ¿no?
Sí.
Y cuento una anécdota que pasó el otro día en la fábrica de Valencia. Estábamos en una reunión, el equipo de liderazgo, y queríamos hacer un eslogan del equipo. Y ellos no querían meter la palabra bienestar, porque para ellos la asociaban a un spa, a relax, sí, a tal. Entonces yo muchas veces digo, mira, yo creo que nosotros mismos estamos volviendo locos luego a la gente, a las personas que realmente van a vivir de este tipo de cosas que hacemos, ¿no?
Más wellness que bienestar, creían, ¿no?
Sí. Y bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Dani al principio de la estrategia. Yo creo que es una parte clave y es muy importante. Yo que llevo un entorno de incluso de distintos países, no vale el copy-paste. O sea, cada país tiene una cultura, cada fábrica tiene una cultura, sí, claro, hay entornos distintos, las personas son distintas, las situaciones son distintas. Y yo creo que definir una estrategia para alcanzar eso que queremos y hacer ese análisis de necesidades, yo lo veo también muy, muy importante, ¿no? Hay una cosa que es difícil, y yo creo que también hemos querido crear, yo no sé si por expectativa nuestra, un análisis de necesidades que en el origen no es fácil. Estamos hablando, y nosotros lo hemos hecho, y yo creo que es como hay que hacerlo, ¿no? Un análisis cuantitativo, un análisis cualitativo, pero es que todo esto que estamos hablando del bienestar es que fluctúa mucho, ¿no? Porque una empresa... su análisis inicial es que a lo mejor cambia dentro de 3 meses porque hay una negociación de un convenio. Una situación en una empresa que ha modificado determinada serie de cosas que cambian esto, ¿no? Entonces yo creo que nos hemos sometido a una serie de análisis muy difíciles de hacer, que lo hacemos una vez y nos cuesta luego el poder volver a hacerlo en el tiempo, ¿no? Pero creo que es necesario, ¿no? Que esto es una cosa que es muy viva, que cambia con frecuencia, y debemos de ver cómo podemos llegar a hacerlo que sea algo vivo, ¿no? O sea, esa retroalimentación de lo que vamos haciendo lo veo muy importante. Nosotros, como decía, hemos hecho un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo, y hemos visto muy importante que al final este concepto no es solo un concepto de un departamento de seguridad, salud y bienestar, no es solo un departamento de recursos humanos, al final estamos hablando del activo más importante que tenemos en la empresa, ¿no?, que son las personas, ¿no? Entonces, nosotros para ese análisis de necesidades y esos focus group que habéis comentado vosotros también antes, pues nosotros hemos cogido a una representación de un 10% de la plantilla para que participe en ese análisis de necesidades, en esos focus groups, en ese análisis prioridades, etcétera, ¿no? Y bueno, así un poco como conclusión mía de esta parte, yo creo que una vez que haces partícipe a la gente de ese análisis de necesidades, ellos realmente sienten que eso que nosotros luego decimos, porque después de este análisis de necesidades viene un plan de acción, que realmente ellos han participado, que ese plan de acción es lo que ellos realmente sienten, luego una vez que cuando tú implementas esas cosas, es muy fácil esa implementación y la participación de todas las personas.
Sin duda alguna, estamos preguntándonos cómo decidir estrategias, cómo medir resultados de valor en bienestar. Vuelvo a Dani, vuelvo a Daniel Tapial. Nos vamos a la segunda parte, estamos ya a las 8:26. Segunda parte, y con ella a las formas de medir, como decíamos, resultados de valor. Dani, ¿esto cómo lo podemos traducir en algo tangible, en algo que podamos ver, que podamos tener unos elementos clares? ¿Cómo es replicable por las organizaciones? Cuéntanos, por favor.
Pues voy, pero lo primero es que me siento el Pepito Grillo del programa. Quiero que lo tengas claro, porque todo el mundo habla de cosas maravillosas y yo al final hablo de conceptos súper áridos, que los veo importantes, sí, vaya sí, por delante, sí, sí, sí. Pero son esos conceptos tan áridos y feos que nadie le gusta.
Bueno,
lo asumo, lo acepto.
Alguien lo tiene que decir.
Lo acepto. No, fuera de broma. A ver, claro, todo esto está muy bien y yo siempre lo digo, pero al final trabajamos en una organización y una organización lo que necesita son resultados. Claro. Esos resultados, lo dejo ahí, ¿eh? No, los resultados en función de la organización serán resultados A, resultados B, resultados A, B, C, llámalo X, pero la organización lo que busca son resultados. Ninguna organización pues nos venga a decir, oye, veniros aquí, echamos la mañana y luego ya vais para casa tan tranquilos. No, sí, quieren algo, ¿no? Entonces, independientemente de lo que hagamos en bienestar o cualquiera de las áreas de negocio, tenemos que darle respuesta a ese resultado y ese valor que la organización busca, ¿no? Entonces, para mí, vuelvo a insistir, yo creo que estamos en un punto en el que no hay que inventar nada, o sea, ya está todo inventado y lo que podríamos hacer o lo que yo entiendo que deberíamos hacer los profesionales del bienestar, de la salud, de los recursos humanos, que aquí hay un pequeño grupo de diferentes baluartes, ¿no?, que gestionamos la seguridad y el bienestar, es aplicar técnicas conocidas. Y para mí una de las mejores es el cuadro de Valencia. Está más que probada su valía, más que probada su eficacia y no es tan compleja de emplear, ¿no? Y para mí es una herramienta que te va a permitir, en este caso de nuestra aproximación, que es la gestión de las personas, en su más amplio término de la palabra, nos va a permitir, si lo hacemos bien, aportar valor a la organización. Y nos va a obligar, si lo hacemos bien, a identificar ese valor, ¿vale? Porque el cuadro de mando no deja de ser una concatenación, resumiendo, de objetivos e indicadores que van desde diferentes perspectivas, aprendizaje y crecimiento, que es esa parte donde estamos las personas, proceso interno, de cliente, y llega la financiera, que realmente es donde casi todas las organizaciones, mejor o peor, se están moviendo en cuanto a eso que hablábamos antes de resultados y de valor. ¿Y por qué es tan potente esta herramienta? Pues porque nos va a hacer que eso que habíamos hablado antes, ¿no?, de esa análisis inicial de necesidades, ¿no?, ese análisis cualitativo, documental, cuantitativo primero, luego cualitativo, en el cual vamos afinando, nos va a obligar a que hagamos una vuelta de tuerca más, ¿no?, y que hagamos con esas acciones que al final hayamos podido depurar y con las que hayamos podido quedarnos, nos va a obligar a meterlos en una herramienta que nos va a decir a priori, y enlazo con lo que decías, Joaquín, que me parece súper interesante, nos va a decir a priori si van a dar respuesta a esa necesidad. Aquí yo creo, y Carmen, tenemos una persona en común que le encanta todo esto de las necesidades, los beneficios. Aquí podríamos hablarlo y tendido, y da para seis programas, ¿no?
Y tanto.
Nos quedamos en esta primera identificación de necesidades y beneficios, y nos va a hacer eso, o sea, a trabajar en esas líneas. Lo que pasa es que el cuadro de mando es lo que hablábamos siempre, oye, el cuadro, igual que para ese análisis, ¿no? Oye, hay que estructurarlo, hay que hacerlo bien. Y te va a permitir perdóname este momento, ¿no?, lo que decía Joaquín, ¿no?, esas variaciones de la necesidad o del estado vital de la empresa, te va a permitir trabajar con ellas, porque yo siempre lo digo, parece que los objetivos, una vez que los ponemos, y los indicadores son inamovibles, y no, ni mucho menos. Lo que es inamovible o lo que es una guarrada es que pongas un objetivo al año, así hablando mal y pronto, ¿no? Que esto se ve en muchas organizaciones. Objetivo al año, no, objetivo no lo pongas al año, porque entonces sí que te ocurre esa estanquidad del mismo y sí que te encorsetas en algo que igual, como decía Joaquín, si cambia, pues ya la hemos liado, ¿no? O sea, cambia la necesidad, ese objetivo ya no vale, pero sin embargo metir un año midiendo y intentando ver si eso encaja dentro de lo que la organización cree que por descontado no encaja porque ya cambió esa necesidad, ¿no? Con lo cual, ese proceso hay que hacerlo. Y también para mí una de las claves en este proceso de la definición del cuadro de mando, que tiene una serie de etapas, es lo que decía Carmen, ese responsable, ese líder, o sea, esa organización ha de estar comprometida, porque si al final nosotros, que dentro de lo que decía, dentro de este gran grupo de gestores de las personas, podemos ser desde recursos humanos a la parte de seguridad laboral, si trabajamos en esto, vamos a poder trabajar en la parte de aprendizaje y crecimiento, o sea, de manera directa, que es donde está la gestión de las personas. Nosotros en la parte financiera no llegamos. ¿Llegamos de manera indirecta? Es probable, pero no llegamos de manera directa. Con lo cual, si no nos permite esa dirección, en su más amplio término de la palabra, trabajar bienestar y poder aportar valor en este cuadro de mando, olvídate, con lo cual ese liderazgo de las organizaciones, esos líderes comprometidos con el bienestar, si no los tenemos, pues nos podemos olvidar de que el análisis funcione y mucho menos de que estemos trabajando con estrategias o con herramientas estratégicas como puede ser el cuadro de mando.
Cuadro de mando, qué importante es quién maneja ese cuadro de mando, quién decide hacia dónde va y gira ese cuadro de mando. Carmen, y dentro de la gestión de las personas, ¿cuáles consideras tú los elementos de valor que no deberíamos dejar de medir en las organizaciones que quieren apostar por estos modelos sólidos de gestión de bienestar organizacional?
Antes de eso, a mí me gustaría hilar un poco las respuestas anteriores, me ha encantado cuando Joaquín decía... Cuando Joaquín decía, oye, vamos a contextualizar qué es el bienestar, porque al final yo creo que lo primero que tiene que definir cada organización, qué es bienestar para ella, ¿no?
Hay quien creía que era un wellness, claro.
Hombre, claro, porque fíjate, decía William Thomas que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Sí. Entonces es que a lo mejor bienestar para la organización de Joaquín, para las personas que forman parte de la organización de Joaquín, lo que le aprietan los zapatos es diferente a las personas que forman parte de la organización de Araceli. Uh-huh. A lo mejor a estos los pones a tejer y te miran un poquito raro, ¿no? Yo creo que la primera parte es, oye, para tu organización, ¿qué es bienestar? Y a partir de ahí, meter econometría a aquello que es bienestar es fundamental. Araceli daba muchas claves de palancas necesarias a tocar en la dimensión personas, porque Araceli nos hablaba de bienestar emocional, la salud mental se ha convertido en una prioridad absolutamente para la sociedad, hablaba de calidad del empleo, hablaba de desarrollo de, ella decía psicología positiva, yo doy un pasito más allá, de capital psicológico positivo, de ese constructo que se compone de esperanza, de resiliencia, de eficacia, de optimismo, y que nos demuestra la investigación que incide en el bienestar y en el desempeño, que son variables que el comité de dirección, que el consejo de administración te va a atender porque impacta directamente en los resultados organizacionales. Hablaba también Joaquín y hablaba Araceli, los dos, de diversidad, de atender a las necesidades de la diversidad, ¿no? Atender a qué necesita cada país, cada lugar, cada persona, atendiendo al género, a la edad, a las diferencias que puedan haber entre de capacidades, de culturales, y eso también es súper importante. Y a partir de todo esto, el medir con mediciones que pueden ser distales y que tenemos rompiendo silos, muchos elementos ya dentro de una organización. Hay organizaciones que ya tienen modelos integrados, por ejemplo, de ECR, que te da muchísima información. Normalmente, como hay muchos silos, no se utiliza la información que te da la evaluación de riesgo psicosocial, que también es súper poderosa. O sea, lo que tenemos que hacer es, tenemos el informe no financiero, tenemos un montón de información dentro de la organización que nos puede servir de medida distal. Pero, como también decíais, y como el cambio es continuo dentro de una organización, es importante señalar medidas proximales, tomas de datos de termómetro continuado de lo que estamos haciendo se usa, se conoce, sirve, tiene utilidad y tiene impacto en bienestar y en desempeño. Porque al final, si estamos hablando de que lo que queremos es mejorar el bienestar de las personas y el desempeño organizacional, caray, si no relacionamos eso que estamos haciendo, esas prácticas, con esto, es complicado. Afortunadamente, con los temas de digitalización, que es otra de las dimensiones transversal al modelo, nos facilita mucho esta toma de termómetro continuado. De hecho, hay organizaciones que lo tienen, a lo mejor comunican ya a través de APP y tienen diferentes inputs que van tomando de manera, algunas mensuales, pero incluso algunas que ya tienen mucha madurez, de manera diaria, sobre aspectos concretos de esas prácticas que estamos realizando en la organización y que nos pueden permitir en un momento determinado reorientar el plan de acción, ¿no? Porque surge ese cisne negro en el camino, ¿eh? Que nos hace reorganizar y reorientar todas estas cuestiones. Entonces, yo para mí eso es lo que realmente aporta valor y realmente hacia dónde deberíamos ir las organizaciones que queremos incorporar el bienestar como estrategia. Y de hecho, te digo más, yo, mi cliente potencial en este momento es la dirección general, que lo que quiere es, oiga, en mi empresa se están haciendo muchas cosas, pero cada uno hace su guerra y yo lo que quiero es integrarlo todo en un solo modelo. Y esto es lo que te permite el modelo MBO, integrar todo esto, romper los silos y remar todos hacia una misma dirección. Y como decía al principito, ¿no? Hacer visible lo invisible, tangible lo intangible. Porque claro, cuando hablamos de estas cosas, a veces son tan esto que parece que no se pueden tangibilizar. Y se pueden tangibilizar.
El director general algo tiene que ver con el cuadro de mandos, qué duda cabe. Oye, aprovechando lo que decía Carmen, dice, yo antes de contestar quiero añadir algo de lo que se ha dicho. Aprovecho, ¿hay alguno de vosotros que quiera añadir algo o comentar algo de lo que se ha dicho? O seguimos. Araceli, que estás ahí, que te he dicho que no te sientas aislada, ¿eh?
Totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros.
Perfecto.
Bueno, ahora luego os cuento más cosas si queréis, pero totalmente alineada.
Pero en cualquier momento, insisto, podéis, a los que podemos ver, pues levantaré simplemente la mano y tú, Araceli, si no entras, tranquila, estás en tu casa. Voy a por Fernando, en el mejor sentido de la expresión. Fernando, hablamos de valor, hablamos de indicadores en la gestión de las personas, pero corrígeme si me equivoco, por favor. Entiendo que esto debe encajar totalmente y ser complementario a la gestión legal, ¿no?, de los riesgos psicosociales. Me consta, me han dicho que esto genera mucho debate en el sector y por ello me gustaría que nos contases tu experto punto de vista. Si hablamos de bienestar organizacional, la pregunta es, ¿es lo mismo que evaluación de riesgos psicosociales o, por el contrario, son conceptos diferentes, complementarios, que se pueden gestionar de forma paralela? ¿Qué nos dices, Fernando?
Sí, pues mira, Ricardo, todos los compañeros lo han comentado, ¿no? El concepto de bienestar es un concepto muy integrador, pero muy desintegrador también, porque caben muchas cosas. Un compañero mío lo dice muchas veces. Bienestar es estar bien, y estar bien pues incluye todo el universo, es decir, cualquier variable es una cosa que puede gestionarse para trabajar. Entonces creo que en términos generales a mí me gusta hablar de salud en el concepto de bienestar, en el concepto integrador que daba la OMS, entendiendo que la salud no es simplemente cultivar unos hábitos de vida saludables simplemente, sino sobre todo yo creo que la OMS lo que puso en esa definición es que además tenía que haber una vertiente de inversión social, es decir, de entender que las comunidades crean salud y que además hay un componente conductual, un componente activo en la salud de las personas, ¿no? Por nuestra parte, en Stimulus, es decir, fijaros, solamente en el plano, digamos, de salud mental o en el de evaluación de riesgos psicosociales, normalmente hay 5 variables que se confunden con mucha facilidad en las organizaciones. Lo he dicho antes, el concepto puramente, digamos, académico de los riesgos psicosociales de la gestión, si vamos a lo que es la investigación puramente científica, se centra en el estudio del estrés crónico en el trabajo y la exposición a violencia. Y fijaros que de exposición a violencia tenemos más bien poquito, porque nos viene sobre todo el marco legal, desde el punto de vista de garantías y de prevención. Pero recurrentemente en las empresas hay 3 variables estratégicas en el desarrollo de las personas, que son la satisfacción laboral, que todos lo habréis oído alguna vez y estáis harto de oírlo. El tema del engagement o compromiso, que también es una palabra muy oída y es estratégica dentro de las organizaciones. Y qué decir de la motivación, ¿vale? Nosotros, fijaros, que no estamos tan centrados en el sentido de que estímulos en el mercado español nos hemos centrado o hemos intentado ser muy coherentes en trabajar exclusivamente el lado de la salud mental. Es decir, no porque los otros no sean interesantes, sino porque nos parecía una manera de empezar, aunque evidentemente hay líneas y sinergias claras, ¿no? Pero fijaros que habitualmente a nosotros se nos piden tres cosas. Muchas veces se nos confunde, es decir, cuando nos piden un estudio, muchas veces nos llaman, dentro de una misma metodología, nos llaman para hacer un estudio de satisfacción, un estudio de estrés y muy comúnmente un estudio de fatiga. Que este, desde el punto de vista de salud, también suele ser habitual que nos llaman para ver ese impacto. Hombre, toda metodología, y es la parte que me toca a mí, toda metodología se puede adaptar y se puede hacer, ¿no? Pero claramente el concepto de bienestar es muy integrador, eso no es malo. No es malo, pero sí es verdad que invita al desenfoque, ¿no? Yo creo que Joaquín lo comentaba antes también muy claramente, ¿no? Es decir, al final tienes que enfocar hacia dónde tiramos porque tenemos unos recursos limitados y unos resultados a donde tenemos que ir, ¿no? Contestando ya concretamente a tu pregunta, claro, los riesgos psicosociales tienen una vertiente legal. A mí no me gusta mucho hablar de legal en el sentido de que ya todo el país habla de legal, o sea, no hace falta que sea estímulos el que ordene la matraca con lo de legal, pero claro, evidentemente, hay un compliance alrededor de la evaluación de riesgos psicosociales muy importante. Yo creo que la evaluación de riesgos psicosociales bien entendida es una herramienta muy interesante para las organizaciones, es decir, y por eso no me gusta mucho hablar del componente legal, porque yo creo que le ha hecho mucho daño. Es decir, sí, obviamente, hay un impulso desde los agentes sociales, desde las administraciones a hacer estas cosas para crear una cultura nueva, digamos, a veces, y esto es positivo, pero claro, entenderlo como simplemente como una respuesta legal, pues le ha quitado quizás interés, valor, se ha visto muchas veces como una amenaza, pero creo que la evaluación, precisamente una evaluación bien construida metodológicamente dentro de un modelo de gestión coherente, es decir, no hace falta que intentemos cambiar el mundo, es decir, que orientemos a una prevención del estrés, incluso incluyamos la fatiga, que nos centremos en sobre todo ser muy proactivos en el mantenimiento de una cultura que respete o evite comportamientos inapropiados, pues bueno, unas metodologías ad hoc pueden dar muy buenos resultados. Y creo que además cuando compartimos resultados a alto nivel, compartimos nuestras evaluaciones de riesgos en estímulos con la alta dirección. El viernes pasado estaba con un CEO en una empresa, se entiende perfectamente, son las primeras personas más interesadas en tener ese feedback. Lo que hay que darlo es como una oportunidad, hay que darlo como un planteamiento que te permite una mejora de tu resiliencia organizacional, que también te permite construir organización y bueno, pues desde un punto de vista también de asesoría, que es la que nos toca a los consultores, ¿no? Es decir, bueno, ya me has dado el problema, dame algún camino para poder solucionar esto, no me lo dejes como un problema, ¿no? Por ejemplo, desde estímulos, ya os digo que desde hace años nosotros desarrollamos una metodología propia, la trajimos inicialmente de Canadá, luego en Francia, nuestra matriz es francesa, y aquí en España, pues desde hace ya, creo que va a cumplir ahora ya los 10 años, tiene de vida la metodología, le queremos dar una vuelta este año, así que si estáis interesados en participar ya, oye, hablar directamente con nosotros, las empresas, porque muchas veces estáis interesados en participar en estas cosas, pues le vamos a dar una vueltecita, ¿no? Seguimos centrados en estímulo mucho en salud mental, sabéis que es nuestro scope, nuestra fortaleza, y fijaros que ahora mismo, pero estamos siendo tentados permanentemente por esa transversalidad que tiene la gestión. Os voy a contar de otra cosa que también os sonará mucho, que es el tema de igualdad. Tema de igualdad y diversidad. O sea, hay un conjunto de gestiones dentro de las empresas que obviamente hay que alinearlas, hay que hacerlas coherente y lo psicosocial no es enemigo de ninguna, todo lo contrario. Va a apoyar todas esas gestiones, pero hay que hacer un trabajo previo de coherencia e insertarlo en la organización.
Pues vamos a con las empresas que hoy nos acompañan. Vamos con Joaquín, vamos con Araceli, que les hacemos la misma pregunta a ambos. En este caso, y en la línea de la pregunta anterior, ahora empiezo por ti, Joaquín, me gustaría que nos indicaras cómo estáis reportando todo esto en vuestras organizaciones.
Bueno, nosotros, como hablábamos antes, definimos la estrategia a 2030, ¿no? Nosotros tenemos una estrategia que va hasta 2030, y nuestro objetivo un poco le hemos llamado crear empleados saludables, ¿no? A partir de esa estrategia de empleados saludables, nosotros lo hemos definido qué significa eso. Y nosotros hemos realizado una serie de proyectos, ¿no?, que le hemos llamado así, que son proyectos que son anuales, bianuales, etcétera, para conseguir esa serie de resultados, pero también hemos creado, que nosotros le llamamos un triángulo, ¿no?, que le llamamos PEPI, ¿no?, procesos, instalaciones, y la P es de personas, ¿no?, pues también tenemos una parte de personas, ¿no? Esa parte de personas que muchas veces la olvidamos, ¿no?, y que yo creo que en esto del bienestar es una de las cosas más importantes, ¿no? Pues lo decía Carmen antes, ¿no?, de crear líderes, ¿no? Es muy importante que creemos líderes en la organización para que esos líderes, ¿no?, practiquen con el ejemplo una serie de cosas que se han definido en estos grupos de trabajo que decíamos inicialmente. Nosotros no somos creyentes de el bienestar como una serie de iniciativas. Creemos que esa serie de iniciativas tienen mucho esfuerzo y dedicación por parte de las personas que lanzan esa iniciativa. Hay veces que los trabajadores lo toman como un regalo, como algo que, ah, mira qué chulo, han puesto gimnasio para todos. Bueno, ¿y cuántas personas van al gimnasio? ¿Un 3% de la gente? Bueno, pues enhorabuena, ¿no? Entonces, pensamos que no tiene que haber espacio para todos, que no tiene que haber iniciativa, y lo más importante, ¿no?, que nosotros hemos visto en este caminar, que nos hemos equivocado muchas veces e intentamos aprender, es que todo lo que hagamos tiene que ser sostenible. No pueden ser cosas que lleven mucho esfuerzo. Es verdad que nosotros hacemos un evento anual de salud. Nosotros, nuestro programa se llama Siembra tu Salud, porque creemos que el trabajador, el que tiene que costarle un esfuerzo, tiene que querer él sembrar tu salud, porque si yo no quiero ser una persona saludable, yo no quiero bienestar, pues por mucho que yo haga, no lo vamos a conseguir, ¿no? Entonces nosotros, nuestro programa Siembra tu Salud, le pedimos ese esfuerzo a la gente y también lo que hemos hecho, aparte de buscar esos líderes, desarrollarlos, hemos creado una escalera de liderazgo donde se basa en el concepto de aprende, practica y sobre todo activa a otras personas de la organización. Otra cosa que hemos hecho, ¿no?, y es buscar, pues, dentro de esta campana de fans que tenemos, influencers. Nosotros hemos dicho, hay personas de la organización que cuando ellos dicen que esto del bienestar es muy importante, automáticamente tiene 100 personas que van detrás de ellos, ¿no? Entonces nosotros creamos esta metodología de influencer con un testigo, con una serie, un testigo físico, ¿no?, con una serie de cosas que estos influencers tienen que hacer, etcétera, y ellos van pasando el testigo a otras personas de la organización. Obviamente, ¿no?, para conseguir esta estrategia nuestra de 2030, hay iniciativas que intentamos que sean sostenibles, y otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es que tendemos muchas veces a medir la cantidad, ¿no?, y decimos, bueno, nuestro objetivo para este año va a ser hacer 3 eventos. Bueno, ¿y qué haces con 3 eventos? ¿Qué consigues con 3 eventos, ¿no? Entonces, hemos dejado de medir la cantidad de las cosas que hacemos y hemos intentado medir la eficacia de las cosas que hacemos, ¿no? Y yo creo que ese ha sido un cambio bastante brusco, ¿no?, en el que incluso te lleva a plantearte de, bueno, es que esto que estoy haciendo que me genera mucho esfuerzo, mucho tiempo, es que no está aportando valor a la organización, ¿no? Entonces, dentro de todas las cosas que tenemos de eficacia, etcétera, pues vamos a medir lo que realmente tienen los trabajadores, ¿no? Nosotros le llamamos muchas veces que esto del bienestar no puede ir de arriba abajo, sino tiene que ir de abajo arriba. Vamos a medir la eficacia de las cosas que estamos haciendo, ¿no?, en búsqueda de nuestra estrategia a través de una serie de líderes de seguridad que tienen que activar a otras personas de la organización. Y en esto se basa nuestro modelo, cómo nosotros lo medimos, con una serie de indicadores. Nosotros tenemos un scorecard con indicadores proactivos que ya no miden la cantidad, que miden la calidad y la eficacia de las cosas que nosotros hacemos. Esto se presenta mensualmente, bueno, en cada una de las áreas que trabajamos, que tienen sus indicadores. Esto se presenta en unas reuniones que lideran ellos. Nosotros participamos como asistentes, pero ellos la lideran, en una reunión mensual del comité de dirección, que también se presenta todo esto y se va viendo la evolución de todos estos indicadores.
Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Araceli, como directora de Salud y Bienestar Laboral en BBVA, ¿cómo lo reportáis vosotros ahí en BBVA todo esto?
Sí, pues mira, las diferentes iniciativas que llevamos a cabo, pues valoramos desde el porcentaje de apertura de las iniciativas en las comunicaciones, la participación de los empleados en las diferentes iniciativas, tanto programas, conferencias, etcétera. Uh-huh. Valoramos el grado de satisfacción y los resultados obtenidos. Además, tenemos en la encuesta de Gallup, que tenemos en toda la organización, tenemos incluida una pregunta sobre bienestar. Entonces, por poneros algunos ejemplos de lo que os he dicho anteriormente, pues, por ejemplo, en temas de gestión emocional, el servicio que tenemos de atención psicológica, 24/7, pues tenemos un índice de recomendación superior al 85-90%. Bueno, pues es un dato medible para nosotros valorar, ¿no? Las conferencias que hemos hecho sobre higiene del sueño, gestión emocional, etcétera, pues se han acudido más de 10.000 personas. Tenemos talleres para la gestión de la ansiedad, ayuda a la desconexión, etcétera, con más de casi 3.000 participantes. En el club de lectura que tenemos, tenemos más de 2.000 inscritos, por ejemplo, como os he dicho anteriormente. Tenemos comunidades de mindfulness también con más de 1.000 y pico personas. Luego, por ejemplo, hicimos un estudio de higiene del sueño, hicimos una encuesta previa y una encuesta posterior. Bueno, pues el 64% de los empleados habían mejorado la calidad del sueño con los programas y los cursos que llevamos a cabo, ¿no? Luego establecimos campañas preventivas, como os he comentado anteriormente, sobre el tema de prevención de enfermedades hereditarias cardiovasculares. Uh-huh. Y nos hemos encontrado con, han participado hasta el momento 1.440 empleados y hemos detectado 7 mutaciones cardiovasculares positivas y un caso de mutación aterosclerótica familiar, con lo que me parece unos datos súper importantes para los empleados y sus familias. Esto para que lo, si alguno no sois médicos, por poneros un ejemplo, ¿no? ¿Os acordáis del futbolista, ¿no? Antonio Puerta, que falleció hace muchos años, de forma inesperada en un campo de fútbol. Uh-huh. A ver si esa persona tiene una patología genética hereditaria. Si lo hubiera sabido, pues posiblemente no se hubiera dedicado al deporte de riesgo, ¿no? A un deporte de competición. Uh-huh. Entonces, con esto lo que estamos ayudando a esas personas a que tanto ellos como sus familias puedan llevar un control y un seguimiento y un tratamiento mucho más adecuado, ¿no? Luego hicimos una campaña de prevención de cáncer de colon y hemos detectado un cáncer de colon en periodo incipiente, es decir, sin metástasis, con lo cual esa persona está salvada. Y hemos detectado también 6 lesiones premalignas. Estas 6 lesiones son personas que tenían unos pólipos con tendencia a la malignidad, con lo cual ya en vez de hacerse a lo mejor colonoscopias pues cada 5 años, pues tiene que hacérselas cada uno. Hicimos también una campaña de prevención del melanoma en el que también detectamos un melanoma, aparte de otras 6 lesiones premalignas, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto, la parte de salud se puede medir. Y la parte también de la parte de, como se ha dicho, del programa World Better, pues también medimos, por ejemplo, estas emails que se pueden enviar fuera de horario, las reuniones que se hacen fuera de horario, y medimos para, a partir de ahí, establecer las medidas y las recomendaciones adecuadas a los equipos que, por ejemplo, no lo cumplen, ¿no? Y como os he dicho, además, dentro del Gallup, mi empresa se preocupa por mi bienestar, está incluida esta pregunta en la encuesta general a todos los empleados. Entonces, son muchas medidas que a nosotros nos ayuda para poder mejorar nuestras actuaciones en salud y bienestar.
Interesante, Araceli, muy interesante. Oye, ahora que hablabas de Antonio Puerta, en paz descanse, como Dani Jarque, ¿no? Pero ya que hablas de Antonio Puerta, que era un gran lateral del Sevilla, permitirme que aproveche que hoy es el Día de Andalucía, ¿no? Y felicitemos a todos los andaluces que nos puedan estar escuchando. ¿Os lo habéis pasado bien todos?
Sí. Bien.
¿Os lo habéis? Yo fenomenal.
No.
Como siempre.
Decid la verdad. No, porque es que ahora viene una.
Que nos ha pasado el tiempo volando.
Es que ahora viene una novedad del 2024. Ahora viene una novedad del 2024 que decía al principio, es una pequeña, no sé si maldad de nuestro Pepito Grillo, Daniel Tapial, que son. Y aprovecho, Dani, para que. Porque hoy tenemos dos preguntitas, pero ¿cómo pueden para programas posteriores, los espectadores, los oyentes, la gente que tenéis en vuestras redes sociales, participar, opinar y preguntar sobre lo que aquí estamos hablando?
Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Pues nada, oye, como siempre, a través de LinkedIn, que sabéis que generamos el evento, al cual los invitamos a participar, y los datos de correo electrónico, pues incluimos los datos, en este caso mi correo electrónico, o cualquiera que nos conozca, cualquiera de los compañeros de Full Audit o de los asistentes que van a venir al evento, por descontado, aquí hay confianza, ninguno de los que venimos nos matamos, y si la pregunta llega a Fernando, pues la pone en contacto con de todos, o sea, cualquiera de los contertulios que pueda venir es buen receptor de las posibles preguntas que vayamos a trasladar al.
Aprovecho que efectivamente todo el equipo de Full Audit, en 48 horas esto está colgado en LinkedIn, todo este programa, la hora completa, para que podáis todos vosotros pues compartirlo con vuestros contactos, con vuestro target de clientes, de amigos, etcétera, 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 para que esto, porque ahora esto es un contenido más que un tiempo de audiovisual, es un contenido que realmente empieza cuando termina, que es cuando se puede divulgar y difundir. Daniel, José Antonio de Madrid tiene una pregunta para ti. Dice, hablas del cuadro de mando, estaba atento, ¿eh? Hablas del cuadro de mando, pero esto es algo técnico que a veces nos cuesta explicar y hacer que lo vean. Te pregunta, ¿cómo podríamos complementarlo?
Te he dicho yo que me dedico a hablar de lo más feo, de lo más asqueroso y de cuadro de mando. Vale, pues te cojo el testigo y te lo cuento de otra forma que es más bonita.
Venga.
Pues mira, haciendo para mí tres cosas que además me encantan, que ya había hablado antes de alguna de ellas. Voy a ir muy rápido porque decías que había otra pregunta y son nada, nos queda nada, ¿no? Nos quedan cinco minutos.
Son menos cuatro.
Pues voy muy rápido, voy muy rápido. Mira, lo primero que ya lo había dicho antes, pero lo vuelvo a insistir, detecto necesidades. O sea, es que sin eso es imposible, porque yo puedo hacer todo lo que yo quiera o todo lo que yo crea que está bien, pero si eso no satisface la necesidad de la persona que lo recibe, esto no funciona. El segundo paso es cómo lo cuento.
Ya.
¿Cómo lo cuento?
Muy importante.
Sí. Y en la necesidad se me va. En la necesidad hay una cosa también es importante. Es, ojo, porque esto no trata, no va de, imagínate, la dirección. Quiero ganar mucho dinero. Vale, muy bien. Ajá. A ver. Lo que intento es decir con esto es, vale, sí, detecto esa necesidad, pero lo que tengo que buscar es cómo satisface el bienestar,
claro,
con la gestión de lo que yo hago, esa necesidad, ¿vale? Y el cómo lo cuento, importantísimo, es, tengo que buscar un storytelling atractivo. Muchas veces, vamos, nadie me hace caso, ¿no? Esto es una frase que no dejamos de escuchar, ¿no? Y yo muchas veces digo lo que voy a decir ahora, ¿no? Digo, oye, igual es que no estás trasladando bien ese mensaje, no te has quedado un storytelling interesante, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no inventemos. Si ya está todo inventado, usemos técnicas, por ejemplo, pues como el círculo dorado de Sainz, que esto es, lo usan todas las marcas para gestionar la publicidad. No, ya sabéis el por qué, cómo y el qué, y ya está. No hay que dar mucho más. Y luego el convencer, esto es el arte de convencer, ¿no? Que para mí aquí hay dos grandes cosas, y vuelvo a esto, es todo para hablar largo y tendido. Y ahí me dice una cosa que Carmen seguro que le encanta, que es cómo genero ese discurso, ¿no? Porque todo esto va al final de interaccionar con personas, ¿no? Y es estructurar un discurso consistente y coherente, ¿no? Desde el exordio, la proposición en la ratio, y uso técnicas de venta. O sea, es que siempre lo digo, no pasa nada. O sea, usar una técnica como esa, yo que sé, AIDAS, ¿no? Que hace el proceso secuencial de venta, que esto es lo mismo, ¿eh? Generar una serie de pasos,
sí.
Identificar al comprador dentro de mi caso, por ejemplo, y usar Aristóteles para saber qué tipo de argumento tengo que tener, ¿no? Decir, oye, pues sé que no voy a estar en... O sea, lo más seguro que yo esté en Logos, y si estoy en Logos sé cómo tengo que tal, y si tengo que tocar emociones sé que tengo que tener un discurso o un argumentario que vaya con ethos, ¿no? Y eso es importantísimo porque al final, si no sé cómo argumentar y no sé dónde estructurarme y no sé qué beneficio tiene, pues no lo logro implantar.
Tenemos más preguntas, sí. Dani, porque José Antonio de Madrid ha aprovechado y dice, oye, y a las empresas que participan, oye, Araceli, oye, Joaquín, ¿cómo habéis hecho vosotros para aportar valor real con el bienestar? Araceli, ¿qué le dices a José Antonio?
Sí, pues mira, yo le diría, bueno, primero le diría que, y quiero destacar que tiene que haber una cultura del bienestar en la empresa, ¿no? Uh-huh. Y esa cultura tiene que venir impulsada por la dirección. Es decir, en BBVA tenemos la suerte de que la alta dirección está comprometida en la cultura del bienestar, con el foco en sus empleados. Y a partir de ahí, lo importante es escuchar al empleado, escuchar y ayudarle, y hacer que se sientan cuidados, promoviendo su salud y bienestar tanto dentro de la organización como fuera. O sea, cuidarles tanto dentro de en el trabajo como fuera con su familia, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos que actuar, estamos actuando con los managers también, para que ellos también sean embajadores de nuestra salud y bienestar. Es decir, es muy importante que la cultura cale desde arriba hacia abajo. Es decir, no solo que lo hagamos el equipo de salud y bienestar del banco, sino que este cuidado y escucha se instaure en cascada a toda la organización, a través de los managers, ¿no? Preocupándose por el bienestar de sus equipos. De hecho, yo he estado contando todos los temas de salud y bienestar en todos los comités de dirección para que, como digo, sean también embajadores de la cultura del bienestar, ¿no? Un empleado, y esto estoy totalmente convencida, un empleado que observa que su manager se preocupa por él, va a estar mucho más motivado y mucho más comprometido. Por eso, desde las áreas de salud y bienestar necesitamos de los managers, necesitamos de los equipos que nos ayuden a fomentar todo y a promover la salud dentro de nuestra organización.
Joaquín, ¿qué nos cuentas desde John Deere?
Sí, yo, bueno, bastante parecido a lo que indica. Y yo así por darle a lo mejor un toque diferente, la parte de que en realidad esto lo estamos haciendo para las personas y que si las personas no sienten que son parte de este tipo de programas, pues se pierde el valor que lo hemos hecho, ¿no? Nosotros nuestra estrategia es crear una persona saludable. Uh-huh. Y al final si nos centramos en voy a certificar mi sistema, voy a crear un proceso, voy a lanzar una iniciativa, se nos olvida para qué estamos haciendo esto, que son las personas, pues esto pierde valor, ¿no? Entonces, darle la importancia a las personas, estoy muy, muy de acuerdo en la parte liderar con el ejemplo, teniendo un matiz muy importante que nosotros no hemos dado cuenta a lo largo de los años, que es cuando hablamos de líder, mucha gente tampoco lo entiende, ¿no? Porque asociamos la palabra líder a una persona que está en un rango arriba de la organización, y líder en temas de bienestar, de seguridad y salud, pues somos todos, ¿no? En esto no hay jerarquía, todos podemos ser líderes en seguridad, salud y bienestar, y es una parte muy importante que nosotros la intentamos transmitir a todo el mundo, ¿no? Pero la parte está de hacerlos partícipes y que ellos sientan que realmente se les está escuchando y que sus cosas son importantes, yo creo que es como realmente le damos valor.
Gracias, Joaquín. Carmen, esto es para ti. Ana desde Valencia. Te suena a Valencia, ¿verdad? Te suena a Valencia. Dice Ana, Carmen, te sigo desde hace mucho. Nosotros seguimos a Carmen también desde hace mucho. Dice, y sé que trabajas mucho en aspectos de psicología positiva. ¿Esto tiene, te pregunta, impacto real en el bienestar? Y añade, ¿cómo podría empezar a trabajarlo yo en la empresa? ¿Qué le dices?
A ver, esto es un complemento perfecto a las metodologías tradicionales. ¿Por qué? Porque al final vamos a cultivar organizaciones y personas positivas a través de evidencia científica, porque afortunadamente la psicología ocupacional positiva cada vez tenemos más evidencia científica. Por tanto, es una oportunidad para hacer que las organizaciones nos encanten y no nos espanten. Es una oportunidad para medir no solo el malestar, burnout, estrés que venimos midiendo, sino introducir dimensiones o variables o escalas de engagement que hablaba antes el compañero, que es satisfacción dinámica al final, de positividad, de cómo todo esto incide en el bienestar subjetivo de las personas. Por tanto, siempre lo decimos, primero diagnostica, mira a ver cómo tienes al personal y a partir de ahí podrás diseñar buenas intervenciones. Diagnostica además con escalas validadas, que a verlas haylas. Y Ana, si quieres, contactas conmigo, me dices cuál es tu caso y te doy referencias para que empieces a ponerte en marcha. Y luego, muy importante, es que la psicología positiva nos permite introducir intervenciones desde la psicología positiva. Job crafting, por ejemplo, es una intervención de enriquecimiento del puesto de trabajo. Hablaba antes Fernando de cómo hay que poner foco en los temas de violencia en el trabajo o de acoso. ¿Y si es en su contrario, empezamos a trabajar protocolos de buen trato? Que no digo que no dejemos de trabajar los protocolos de acoso de violencia, pero si de manera proactiva trabajamos protocolos de buen trato con comunicación no violenta, con cultivar la cultura de la gratitud versus la cultura de la queja, introducir habilidades compasivas, quizás empecemos a tener menos conflictos, ¿no? Y quizás esos conflictos no lleguen a situaciones de acoso. Por tanto, yo lo veo como una gran oportunidad donde además, fijaros que dentro de las competencias del Foro Económico y Social, de las 10 competencias que nos marcan, muchas de ellas son vinculadas a las capacidades de psicología positiva, de resiliencia, de positivismo, de adaptabilidad al cambio, de inteligencia social, que va muy ligado a intervenciones que podemos hacer para mejorar estos recursos en las personas y trabajando a diferentes niveles. Digo las personas, pero aquí un apunte. Siempre nos han criticado en psicología positiva aquellos que no conocen lo que realmente es, que claro, solo intervenimos sobre recursos personales, sobre las personas. Y no es cierto. Dentro de los modelos de intervención de psicología positiva se interviene a nivel individual, a nivel grupal, a nivel de liderazgo y a nivel organizacional con la optimización de prácticas. Por tanto, lo veo como una gran oportunidad. Ana, agradecerle su aprecio y nada, estamos en contacto para lo que puedas necesitar.
Qué placer oíros, escucharos, aprender siempre que os oigo. Querida Carmen Soler, Fernando Toledano, Joaquín Cabrera, Araceli Morato, Daniel Tapial, gracias compañeros, gracias por vuestros consejos, por vuestro conocimiento y por vuestro tiempo. Cuidaros mucho, hasta una próxima ocasión, que espero que sea pronto.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Un saludo a todos.
Chao. Un abrazo. Un
saludo.
Chao, muy buenas noches. Esto en LinkedIn en 48 horas se lo encuentran. Ahí Daniel Tapial y todo el equipo de Full Audit se encargan de todo ello. Gracias a Aleix Alarias, toda la dirección técnica. Les habló Ricardo Aparicio. Full Audit volverá el próximo mes aquí en estos minutos de divulgación, de bienestar, de la empresa, de la economía. Cuídense mucho. Buenas noches.